En Radio Sputnik, al contado. El cable a tierra de la economía global.
La industria del petróleo de Venezuela está en un proceso, en una etapa de despegue. Para hablar sobre ello, estoy junto al doctor Miguel Jaimes, director del Diplomado Internacional de Geopolítica del Petróleo. Miguel, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Saludos desde Venezuela, amigos de Sputnik.
Muchísimas gracias, Miguel, por haber aceptado la invitación. Bueno, Miguel, ¿está la industria del petróleo venezolano en una etapa de despegue? ¿Cómo lo ves y por qué?
Bueno, la industria petrolera venezolana tiene una experiencia desde 1800, desde finales de 1800, en el comercio. Más de 130 años en la comercialización de petróleo. A lo largo de su desarrollo ha tenido sus altibajos. Quizás uno de los más duros es el que ha atravesado a partir de las dos últimas décadas y media, porque ha habido cambios en la estructura política de ver el país. Ahora, desde el pensamiento de Hugo Chávez, ahora con el presidente Nicolás Maduro, hay una exposición distinta a los cambios y al método, a la forma de ver el negocio del petróleo. Y ha tocado abrir caminería en varios frentes, uh-huh, e incluso en algunos que nadie jamás habría tocado. Eso nos ha enfrentado primeramente a Estados Unidos y a Europa, quienes se creen los mandamases, los de la dictadura global en el planeta, de las cosas que se deben o que no se deben de hacer. A Europa y a los Estados Unidos no les gusta que los países productores les digamos la verdad en cuanto al contenido de sus precios, porque ellos desde allá han impuesto una dictadura del desarrollo. ¿Cómo es esta dictadura del desarrollo? Bueno, que los países proveedores les lleven materia prima a precio deprimido y ellos tienen la industria y las líneas para procesarlo, industrializarlo y sacarle el mayor tipo de provecho, sacar muchos productos que después son devueltos, después van a la vuelta para que los mismos países productores los estén comprando. Aparte de eso, materias primas importantes o la manufactura o la rotación de la maquinaria, el de las refinerías, de repuestos, de las marcas que deben y que no deben entrar. Esa es otra dictadura comercial. El tema de las aseguradoras y las reaseguradoras, que todo tiene que ser y estar como Norteamérica lo decida, como Europa lo reclame, comprando equipo, pernos, materiales, materia prima, como nafta, al precio que a ellos se les antoje. A eso ha sido sometida Venezuela y también muchos países más productores. Por eso es que ustedes ven, sobre todo en estas dos últimas, no, en estas tres últimas décadas y media, pudiésemos hablar desde 1990 en adelante, las guerras, las sanciones, las arremetidas, los golpes de Estado, los magnicidios, las revueltas, han sido enfocadas en los países productores, sobre todo los que pertenecen a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP. Por eso hoy en día no está Muammar Gaddafi, por eso hoy en día no está Saddam Hussein, países que le han dado golpe de Estado como Venezuela, como Ecuador, sanciones como la de Argelia, Nigeria, Angola, Gabón. Son situaciones, la arremetida que ha existido contra Irán. Es decir, hay un conjunto, una batería de disparos de todo tipo contra los países productores. De eso no ha escapado Venezuela. Quizás una de las que más ha soportado y una de las contra las que más han experimentado y han desarrollado todo tipo de amenaza, de promiscuidad, de guerra, ha sido Venezuela, la que ha sido sometida a que sus cuentas, sus activos en el exterior sean embargados. O sea, ¿cómo entender que Venezuela tiene tres refinerías, una incluso de tipo C para procesar crudos pesados en Norteamérica, en Sigo, en Texas, y que estas refinerías hayan sido embargadas, tomadas, llevadas a la bancarrota? Así lo puso el modelo norteamericano. Llevar estas refinerías a la bancarrota, están dominadas, están tomadas por ellos, y ahora someterlas a un vulgar remate a una subasta, una empresa que está valorada en más de 120 mil millones de dólares, y de esto le pusieron un precio base de 20 mil millones, de 120 mil la pusieron a 20 mil millones, y ahora a lo último están diciendo que la refinería, este cuerpo de baterías de refinería no vale menos de 7 mil millones de dólares. Realmente algo inaudito, grosero, fuera del respeto del contexto internacional, de las finanzas. Es bueno preguntarle qué iría la Cámara de Comercio de Norteamérica o la Cámara de Comercio de cualquier país europeo o el tema financiero de Wall Street. ¿Qué diría? Que a empresas que otros estados como Venezuela ha invertido, pues que ahora vengan y la defalquen y se la roben de esta manera. Una piratería global es lo que hay. Venezuela llegó a comprar 21 refinerías, puertos y terminales en el mundo, hoy sometidos a duras sanciones. Algunos de ellos los han quebrado, los han asaltado. Para que el mundo lo entienda y lo sepa, nuestras embajadas, hasta nuestras embajadas y consulados en el mundo han sido asaltados por grupos de criminales dirigidos en cada país por la embajada norteamericana y directamente por el Departamento de Estado, por la CIA, por el FBI, por la DEA. La sede de Venezuela en Washington fue asaltada, invadida. Esto se hizo protagonizado por el gobierno de los Estados Unidos, quien no gobierna, que lo que hace es odiar, perseguir, maltratar, que no tiene respeto por las relaciones internacionales, que no tiene respeto por el equilibrio global, por el tema de la finanza, de los mercados. Internacionalmente, todo esto ha sucedido contra Venezuela. Se han hecho lo que ellos vulgarmente han llamado un pote como un cajón, una cuenta donde cada quien pone dinero que quiera para organizar expediciones militares contra Venezuela. Eric Flynn, ahora el gobierno de Guyana lo está contratando y en este momento se está fraguando una invasión hacia Venezuela desde Guyana. Territorios que le pertenecen a Venezuela, un país que de una manera abusivo, el gobierno de Georgetown, de una manera desmedida y sin ningún tipo de equilibrio, ha hecho alianza con ExxonMobil para extraer de los mejores crudos medianos y livianos que pudiesen haber en toda la región de América Latina que le pertenecen a Venezuela. Han dado concesiones en aguas que le pertenecen a Venezuela. E inmediatamente los Estados Unidos envían buques, armadas, aviones, compra de gastos militares. E incluso escuchamos al presidente de Guyana, al señor Ali, diciendo que los nuevos aranceles de Norteamérica hacia la miel y hacia otros productos que era algo abusivo por parte de Norteamérica.
Y todas estas acciones, Miguel, que planteas, ¿no?, que hace Estados Unidos con sus socios y demás, ¿en qué deriva todo esto, Miguel, respecto a los socios de Estados Unidos justamente?
Un boomerang, se les devuelve todo el daño que le han hecho a Venezuela. Los principales socios, ahora los Estados Unidos los papea, los lleva a su subsuelo, los entierra. Entonces, en medio de este escenario internacional, en el cual se han organizado hasta invasiones por gobiernos que estuvieron allí en Brasil, por gobiernos que han estado en Colombia, incluso Argentina, que geográficamente queda bastante distante de nosotros, para llegar de Argentina a Venezuela tienes que pasar por Perú, por Ecuador, también todo Colombia para llegar a Venezuela o atravesar toda la Amazonia por Brasil. Desde allá se han organizado, desde la Casa Rosada en Argentina, se han organizado incursiones militares hacia Venezuela. Todo eso ha repercutido, ha golpeado, ha ultrajado la industria petrolera venezolana, quien se ha visto sometida a las más cruentas, difíciles, crueles acciones que ningún gobierno jamás haya podido resistir o soportar. Cuando otros países van a tener que soportar el tema de los aranceles que ha impuesto Estados Unidos, Venezuela comercia hacia China no menos de 500 mil barriles diarios de petróleo, que está exento de esos aranceles, porque Venezuela y China, que tenemos una sociedad birregional, más allá de nuestras fronteras, pues mantenemos un equilibrio en los precios, en las colocaciones de petróleo. Por eso los Estados Unidos, como los mandamases del mundo, como los tiranos del mundo, como los dictadores globales, entonces ahora han dicho la Casa Blanca, el Departamento de Energía, que China, que la India, que la misma Europa, pues no mantenga relaciones comerciales petroleras con Venezuela, que la Renas de la India se retire, que Eni de Italia, que la Resol de España, que incluso compañías francesas de petróleo que se retiren de Venezuela. Bueno, al punto que también hay que decirlo, el gobierno español, que nunca ha sido buen amigo de Venezuela, que ha promovido golpes de Estado desde la Moncloa hacia Venezuela, que a cada momento tienen un parlante encendido en todos sus medios de comunicación en contra de Venezuela. Debe ser que el señor Pedro Sánchez no se dará cuenta de los graves problemas de inflación, de desempleo, de endeudamiento, de migración que tiene España, que sus medios de comunicación, para tapar todo el desastre del gobierno de Pedro Sánchez, pues a cada momento vocifera, dice, hacen programas, dedican comentaristas, hacen contratos con la prensa entero por meses para dedicarle centimetraje a Venezuela. España, que está allá en Europa, y nosotros aquí en América del Sur, pero España realmente, pues, España como que quiere seguir viviendo en la colonia, ¿no? Cuando, como en la época de Cristóbal Colón en adelante, cuando vinieron a todos estos territorios, se robaron, saquearon nuestra riqueza, España como que hoy intenta hacer también lo mismo. Y digo esto porque el gobierno de Pedro Sánchez ha dicho desde la Moncloa que espera equilibrar, conversar, entenderse, llegar a acuerdos, que no pueden retirar las contrataciones que tiene Resol con Venezuela. Entonces, todo este tema internacional global, como un boomerang, se ha revertido. Lo habíamos advertido hasta la saciedad desde la Moncloa o desde Washington o desde la Casa Rosada o desde la moneda allá, la Casa Presidencial de Chile. Lo que hacían era reírse ante tantas advertencias que hicimos de forma prudente en muchos momentos. Bueno, hoy allí están los resultados. Cada decisión tendrá una consecuencia y Venezuela recupera su producción petrolera, hace nuevas contrataciones en gas, en colocaciones de gas con segundos, con terceros países, y está dedicada a que reluzca de nuevo, a que se incorpore de nuevo a la batalla del consumo global nuestra industria petrolera, Petróleos de Venezuela. E incluso para esto se prepara internamente. Anteriormente se dirigía a PDVSA, Petróleos de Venezuela, el Ministerio de Petróleo. Ahora se ha eliminado el Ministerio de Petróleo y se ha creado el Ministerio de los Hidrocarburos para una respuesta integral, coherente, grande, organizada, financieramente limpia y tecnológicamente estable. Entonces, bueno, la industria petrolera venezolana anda en este momento tras estos importantes pasos de recuperación. No ha sido fácil llegar hasta aquí, porque en agosto del 2019, hace unos seis años atrás, La producción de Venezuela cayó a 300.000 barriles al día. Venezuela llegó a producir en el año 2014 3.475.000 barriles de petróleo. En 1974 Venezuela producía 3.800.000 barriles. Tenemos un sistema refinador de 6 refinerías. Mire, Venezuela tiene casi 1 millón de kilómetros cuadrados y somos casi unos 30 millones de habitantes. Y aquí funcionan 6 refinerías. Ese es nuestro parque refinador. México, No tengo en este momento cuál es el kilometraje cuadrado de su territorio, pero es superior, mucho más grande que el de Venezuela. Pero México tiene actualmente ahí mismo, en todo su territorio, más de 140 millones de habitantes y apenas también tiene 6 refinerías. Si comparamos con México, Vea ustedes el poder de refinación que tenemos nosotros. En la India está la empresa Reliance. Allí está la refinería más grande del mundo, capaz de procesar hasta 1.400.000 barriles diarios de petróleo. Pero en la India hay 6 millones de kilómetros cuadrados y hay 1.400 millones de habitantes. La segunda refinería más grande del mundo está en Corea del Sur. Y la tercera refinería más grande del mundo, que mantenía el segundo puesto, pero ahora con el avance de Corea del Sur, Venezuela, el complejo refinador, el famoso complejo refinador de Paraguaná, el CRP, que es la combinación de Cardón, Amuay y Bajo Grande, en Falcón, en el occidente del país, en el estado Zulia, tiene capacidad de procesar hasta casi 1.100.000 barriles diarios. Vean ustedes, comparen. O sea, India, 1.400 millones de habitantes. Nosotros, 30 millones de habitantes. India, 6 millones de kilómetros cuadrados. Nosotros, 1 millón de kilómetros cuadrados. India, la primera refinería más grande del mundo, 1.400.000 barriles. Venezuela, la tercera refinería más grande del mundo, 1.100.000 barriles. El poder refinador de Venezuela es poderoso. Es de los más grandes del planeta y que ha sido sometida a intervenciones, a sanciones, a saboteos internos, pero que hoy en día se propone recuperar. No hay otro camino, no hay otra tarea sino ese. Tenemos la experiencia de más de un siglo. Tenemos grandes profesionales, técnicos, capacitados, profesionales que a cada momento se forman a nivel de nuestras universidades o en el exterior y luego vienen a trabajar aquí en nuestro país para impulsar la principal fábrica que hay en este país, llamémoslo así, el complejo refinador de Venezuela. Y de paso, Venezuela, la reserva más grande del mundo, está aquí en Venezuela. La cuarta reserva mundial de gas está en Venezuela. La primera de petróleo del mundo está en Venezuela. Somos un país amazónico, tenemos salida hacia el sur. Somos un país andino, el arco andino, toda la influencia que tenemos hacia Colombia, Ecuador, Perú, y también somos un país caribeño.
Miguel, en este sentido hizo unas declaraciones el ex director senior del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, NSC por sus siglas en inglés, Juan González, quien afirmó en una entrevista que cuando el demócrata Joe Biden llegó a la Casa Blanca encontró que la administración de Maduro estaba más consolidada, puesto que se había adaptado a las sanciones impuestas por Trump para generar un cambio político en un entorno diplomático regional donde el liderazgo estadounidense estaba profundamente debilitado. La idea de que la presión por sí sola obligaría a Maduro a dejar el poder ya fue puesta a prueba y fracasó, dijo González. Añadió que sobre la licencia que otorgó Biden a la petrolera estadounidense Chevron para reanudar la producción de crudo, González consideró que fue una decisión estratégica para canalizar la producción. Aseveró que este acuerdo entre los dos gobiernos no fue encubierto y tuvo como finalidad incentivar una mayor actividad económica legal dentro de Venezuela sin dejar de mantener la presión por una reforma democrática. Pero, ¿qué pasa? Luego dijo González, las sanciones sin una estrategia diplomática no generan negociación, generan un vacío. Y ese vacío ya lo están llenando otros actores con intereses muy distintos. Por otro lado, González admite que las aplicaciones de medidas coercitivas en 2019 contribuyó a acelerar la migración. Paradójicamente, Trump, en su segundo mandato, ha culpado a Biden de haber incentivado el desastre migratorio y ha puesto en marcha una dura política de deportación masiva. Para ser claros, las sanciones pueden ser una herramienta útil, pero no son una estrategia en sí mismas, fue lo que dijo Juan González, ex director senior del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos. ¿Qué nos comentas de esto, Miguel?
Bueno, hasta ahora se da cuenta los Estados Unidos de dos grandes errores. El primero, que toda su política ha sido un fracaso y que Venezuela, ante la política de ellos que ha sido un fracaso, nosotros hemos resistido y hemos triunfado y hoy seguimos adelante. Todo lo que se ha instrumentado, dirigido, complotado, conspirado contra la República Bolivariana de Venezuela, contra esta pequeña nación, como un efecto rebote, como un boomerang, se ha devuelto hacia Norteamérica. Los culpables de mantener unas relaciones internacionales malas, poco creíbles, es el Departamento de Estado, es la Casa Blanca, son sus organismos de seguridad, como lo es el Pentágono, son los laboratorios de guerra sucia como los que hace la CIA, que está acostumbrada a secuestrar, torturar, asesinar, que tiene cárceles en cualquier parte del mundo. Si todo eso ha fracasado, ha sido culpa de los norteamericanos. Los venezolanos hemos estado dentro de nuestro territorio, pues fomentando un equilibrio, una salida, buscando medicina para la población, comida para nuestro pueblo, haciendo realmente un sacrificio enorme, mientras la Casa Blanca, que se creía que jugueteaba con el poder de los demás y se burlaba post bastidores de todas las decisiones que tomaba y que se le unieron un grupo de muy malos venezolanos que empezaron a hacer negocio con la Casa Blanca. Ya vieron ustedes cómo todos estos organismos, el mismo Trump es el que los ha condenado, el mismo Trump es el que ha dicho que todos estos organismos de financiamiento internacional como la USAID ha sido un atraco, ha sido dirigida por una banda de pillos. El mismo Trump lo ha dicho, lo cito. Entonces, ¿quién es el responsable de la política exterior del Departamento de Estado, su secretario de Defensa, que tanto ha experimentado en contra de Venezuela? La cosa ha salido muy mal a Norteamérica, pero esto es apenas el preámbulo, el preaviso. Este es como la Biblia, estamos en la Génesis apenas. Ahora es que falta entender y leer muchísimas cosas que Norteamérica va a tener que enfrentar y que ante el mundo no puede salir con un rostro traslúcido, sino que al contrario, su rostro es ennegrecido, horrible, lleno de lodo, de pantano, de greda, porque las decisiones que ha tomado contra Venezuela no han sido soberanas ni respetuosas del contexto internacional. Ahora, Venezuela y su gobierno se pueden quedar cruzados de brazos. Tiene que defenderse, tiene que actuar, tiene que construir. Y eso es exactamente lo que el gobierno venezolano, lo que el Palacio de Miraflores en Caracas ha hecho como respaldo y respeto de integridad y el desarrollo de todo nuestro país. Es la defensa nacional, es la defensa de la seguridad, del ambiente, de su industria petrolera, de la alimentación, es la defensa soberana de las medicinas, de las atenciones, de las comunicaciones, de las relaciones internacionales, abrirse relaciones en el campo diplomático internacional con muchas naciones, incluso con las más lejanas. Venezuela tiene acuerdos y firmas de contrato muy interesantes y el mundo entero se ha dado cuenta, el mundo entero no es indiferente y ve con ojos de preocupación lo que Estados Unidos y algunos países de Europa intentan hacer. Nosotros solo decimos algunas cosas, ¿no? Todos aquellos que han intentado, por ejemplo, el Grupo de Lima, una cosa factuosa, deshilachada, fuera de cualquier criterio de respeto internacional que hicieron varios gobiernos de Sudamérica, ¿dónde quedaron? ¿Dónde están hoy en día? Muchos de ellos, los que no están en las tumbas, están presos. Los otros están perseguidos, desacreditados. Hicieron un negocio de sus relaciones internacionales con Venezuela. Se aliaron con algunos que lo que hicieron fue robar de lado a lado en contra de Venezuela. Ahí está el gobierno de Perú. El gobierno de Perú no es el resultado de un golpe de Estado y de una dictadura. Pueden decirnos que no. Donde hubo 100 muertos y se persiguió y se reprimió y esta señora agarró una Biblia y se juramentó, la que está ahora. Eso no es un vulgar golpe de Estado. Eso no rompe el silencio de la comunidad internacional. ¿Eso acaso cuando llega el representante de Perú a las Naciones Unidas o a la OEA no le dará un poquito de vergüenza que se pasaron por encima de sus cabezas todo lo que significó el respeto y el equilibrio internacional? Eso es un golpe de Estado. La violencia que se vive hoy en día en Ecuador, donde han asesinado incluso a candidatos presidenciales, a gobernadores, a alcaldes. ¿Qué hizo en Ecuador? Un país gobernado por bandas de criminales. Lo de Haití, ¿qué es lo de Haití? Otro poco de bandas criminales asaltando el poder, la casa presidencial en Puerto Príncipe? ¿O es que el mundo no se da cuenta de esto? ¿O es que acaso cuando llegamos a las Naciones Unidas, que estos países agarran y se pronuncian contra Venezuela, es que el mundo va a esconder la realidad de lo que está pasando allí? O sea, la comunidad internacional cree que la población global es eunuca, es tonta, es ciega, sorda, muda. No, los que tienen deficiencia cognitiva son ellos, que actúan de una manera desconfelonía antidiluviana en contra de los sentimientos de los pueblos, de muchos pueblos del mundo, incluyendo a Venezuela. Se han estrellado, bien lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, presidente constitucional, se han topado con un pueblo digno como el venezolano, que exige respeto, que le asiste la razón, que tiene un respeto del equilibrio internacional, que sabe lo que son las relaciones internacionales, la estrategia, la geopolítica, que sabe atender a muchos países del mundo y sabe también lo que es dar solidaridad. En todo ese escenario internacional, nuestra industria petrolera se le ha dedicado una altísima concentración de los mejores hombres, mujeres, ideas, proyectos, resoluciones, caminos. Como una catapulta, la industria petrolera ha logrado resistir a sirios y a troyanos, a todos los enemigos, a todos los antidiluvianos, a los que creen que el planeta es plano todavía y a los que buscan de una manera como piratas internacionales y globales destruir naciente democracia bolivariana, venezolana. Nosotros somos los hijos de Simón Bolívar, somos bolivarianos. Nuestras luchas y nuestras glorias han ido hacia otros países para defenderlos, para darles independencia. Y nosotros somos herederos de ese liderazgo, de esa gerencia, de esa autonomía, de esa proyección. Eso es Venezuela. Y seguiremos. Empezamos un nuevo mandato con el presidente Nicolás Maduro que culminaremos en 2031. De aquí al 2031 vamos a ver la foto final, incluyendo la de Donald Trump, la de la Casa Blanca y la de sus personajillos como el vicepresidente o como Marco Rubio, el señor este. Y vamos a ver la foto final, cómo va a terminar. Vamos a ver a muchos gobiernos, entre esos el de Perú, el de Argentina, el de Chile y muchos más de Europa. También los vamos a ver cómo van a finalizar. Cuando lleguemos a la foto final del 2030, del 2031, veremos cómo van a quedar algunos y no van a quedar nada bien. Nosotros seguiremos con nuestra dignidad, con nuestros principios, con nuestra autonomía, con nuestra independencia. Nosotros no le quedamos mal a los sueños de nuestros libertadores. Allá aquellos que han pisoteado la sombra y el sacrificio de los que fueron sus héroes patrios, allá aquellos, ¿dónde van a quedar?
Muchas gracias, Miguel.
Muchas gracias a ustedes, amigos de Sputnik. Saludos desde Venezuela.
Sputnik, contamos lo que otros callan.